la siguiente plática bíblica titulada ¿Por qué Dios? Está basada en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 12 hasta el versículo 20 del capítulo 2 y otras citas bíblicas, y se celebró el 27 de julio del 2017 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Gracias. Entonces estamos en el libro de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento. Son libros que regularmente ni siquiera estudiamos, pero yo pienso que precisamente para que veamos el valor que todos estos libros tienen, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender en justicia. Entonces, pues de vez en cuando tenemos que ver estos pequeños libros que tú dirías, pues este no tiene ninguna aplicación para nuestra vida, es de hace mucho tiempo, que, ¿de qué se trata? No le entiendo. Y debemos entonces ver qué dice el libro de Habacuc. La semana pasada precisamente vimos la primera porción de este libro, los primeros 11 versículos, y vamos a continuar en esta ocasión. Pablo, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración para que Dios nos bendiga en este estudio?
Dios y Señor nuestro, te damos gracias por tener a cada uno de nosotros aquí. Haznos sentir abrazados por ti, Señor Jesucristo. Haznos abrazar los mensajes que tienes para cada uno de nosotros en este estudio bíblico. También diaria, cuando nosotros hablamos de nuestro cristianismo, haz que aquellos que nos escuchen sientan nuestra perplejidad de ser cristianos, de buscar paso a paso seguirte, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. El libro de Habacuc es un libro muy bonito porque yo creo que también está hablando del día de hoy, las cosas que están pasando en nuestro siglo XXI. Aunque este libro se escribió hace ya 2700 años más o menos. Habacuc, un profeta de Dios, un mensajero grande del Señor, que no sabemos realmente mucho de él ni de su vida, pero Dios quiso que él escribiera este libro para nuestra enseñanza. Habacuc, un hombre realmente grande para Dios, un siervo de Dios, un siervo que realmente está muy perplejo porque no entiende cómo es que Dios está permitiendo las cosas que él está viendo. Él ve mucha maldad, él ve grandes situaciones terribles que están pasando en Israel. Y a pesar de que él está predicando al pueblo, el pueblo se burla de él, lo rechaza, no importa, pobre tipo. Y él está muy acongojado porque pues seguro que Dios está muy molesto con lo que está pasando con su pueblo Israel. Israel empezó con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis, y Dios escogió a este pequeño pueblo para que fuera el pregonero, el predicador ante todos estos pueblos de alrededor, idólatras terribles, blasfemos, que no conocían al Dios verdadero. Entonces Israel iba a ser el pueblo de sacerdotes que iban a estar predicando a los demás para que ellos conocieran y se convirtieran al Dios vivo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que con el tiempo Israel, lejos de ser el gran predicador, estaba peor que los pueblos de alrededor. Y ya para este tiempo, el año 700 más o menos, cuando es el tiempo de Habacuc, pues vemos que las cosas están muy mal en Israel. Decíamos la semana pasada que inclusive Dios manda varios mensajeros o profetas. El profeta no era más que un mensajero que llevaba lo que Dios le decía. Y ellos pues estaban reprendiendo duramente al pueblo. ¿Por qué hacemos esto, señores? ¿Qué no sabemos que somos el pueblo de Dios? ¿Qué no sabemos que debemos de ser un ejemplo para los demás? ¿Por qué no cambiamos y nos comportamos conforme a lo que Él mismo nos ha dicho a través de los libros del Antiguo Testamento, principalmente los libros de Moisés? Bueno, pues está Jeremías, está Nahum, y están otros, inclusive a Jeremías finalmente lo matan, a Isaías también lo matan, porque el mensaje es muy duro y el pueblo de Israel no quiere atender lo que se le está diciendo. Y Habacuc entonces pone su atención directamente con Dios. Veíamos la semana pasada en donde en el versículo 1 y 2 Habacuc entra de lleno porque su congoja y su tristeza es muy fuerte contra su pueblo y quiere hablar con Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Sí? Bueno, pues él está diciéndole a Dios, ¿cuándo? A Dios, ¿cuándo, Dios, vas a hacer algo? Porque realmente las cosas están muy mal. Bueno, pues nosotros podemos identificarnos totalmente con esto, porque las cosas ahora en el siglo XXI, en nuestro México querido y en todo el mundo, están muy mal. En solo 50, 70 años hemos realmente exponencialmente tenido muchísima ciencia y mucha tecnología y muchas cosas, hasta la luna hemos llegado y tenemos, pero al mismo tiempo la maldad se ha aumentado. Dice que son profecías que Dios tiene para los últimos tiempos: la ciencia se aumentará, la maldad se aumentará. Y ahora nosotros estamos inclusive haciéndola de Dios, cambiando los diseños de Dios hasta los DNA, en donde ya puedes casi pues dar tu pedido de cómo quieres tu bebé, lo quieres con ojos azules y lo quieres con no sé qué, y ya estamos metiéndonos en cosas que son realmente de Dios, muy peligroso. Pero también la maldad es terrible, como existía en esos tiempos cuando vino el diluvio de Noé. Podemos leer allá en Génesis, en el capítulo 6 de Noé, perdón, de Génesis, capítulo 6 de Génesis, dice el versículo 11 de Génesis 6: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, dice aquí en el versículo 13: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré en la tierra. ¿Sí? Bueno, pues yo no creo que estamos muy diferente de esos tiempos de Noé o de los tiempos realmente de Habacuc. Y vimos la semana pasada cómo Habacuc le pregunta directamente a Dios: Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué lo estás permitiendo? ¿Hasta cuándo vas a tener tú la paciencia de permitir de que todo esto pase? ¿Sí? Y bueno, vimos que en el versículo 5, a partir del versículo 5, contesta Dios, ¿no? Y Dios dice que Él va a mandar un juicio terrible sobre Israel, porque con Dios no se juega. Y a veces cuando nosotros queremos jugar con Dios, nos estamos enfrentando a gran fuego. Y Dios dice que ya ha llegado su paciencia al colmo y viene un juicio muy fuerte contra Israel. Pero el juicio que viene contra Israel es algo todavía pues mayor, porque dice aquí el versículo 5: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los babilonios, los caldeos, eran un pueblo terriblemente cruel, que despiadado y que no respetaba nada. Y Dios dice que va a traer un juicio sobre Israel y que va a mandar a los babilonios a atacar y a destruir a Israel. Bueno, pues algo tremendo. O sea, Dios, pues tú nos vas a mandar un juicio, pero tan grande juicio, porque la verdad los caldeos son terribles y han hecho cosas muy feas, muy terribles con otras naciones. Israel era un pequeño pueblito, era un pequeño nación entre las naciones que había por ahí. Entonces, ¿para qué inclusive ponerle atención a Israel? Pero Dios hace que los caldeos le pongan atención a Israel y se van contra ellos, ¿sí? Y entonces aquí describe Dios en los versículos 5 al 11, que es lo que vimos la semana pasada, cómo está dispuesto Dios a mandar a los caldeos contra Israel, para que Israel entienda que realmente no deben de conducirse como se están conduciendo. Los caldeos tienen su propio Dios, versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dioses que no eran realmente el Dios verdadero, pero eran terribles estas personas, ¿sí? Y entonces, pues Habacuc está, como vimos la semana pasada, muy acongojado. Inclusive él lamenta lo que piensa y sabe que va a pasar. Hablamos un poco sobre lo que es la lamentación. Inclusive decíamos que en la Biblia hay un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Y ahí en las Lamentaciones de Jeremías, Jeremías se lamenta porque él sabe que viene un gran juicio contra Israel, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Lamentaciones capítulo 2, versículo 1, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, a Israel. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Pues grandes cosas terribles que finalmente vinieron sobre Israel. En el año de 1585 antes de Cristo, Nabucodonosor con todo su ejército invadió Israel, destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos. Y nunca más volvería Israel a estar en su tierra hasta 1948. Hace pocos años que regresó finalmente Israel a su tierra, porque Dios así lo quiso, como un castigo muy pesado contra su pueblo. Pues cuanto más lo hará Dios en estos tiempos tan terribles que están pasando contra esta tierra tan blasfema y tan ofendiente hacia Dios. Y nosotros los cristianos, la verdad, nos lamentamos. Hablamos con nuestros hijos, tratamos de que nuestros hijos pues tengan una vida en Cristo, tengan una vida que no se contaminen con lo que está pasando en las películas, en las cosas, en la vida, en la sociedad misma, en donde todo realmente es ya corrupción. Y aquí entonces, en esta ocasión, continúa Habacuc, que podría estar desesperado, ¿eh? Podría estar en gran depresión, porque pues nadie le hace caso. Y al contrario, Dios dice: voy a mandar un juicio terrible. Habacuc está asustado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a yo mismo a enfrentarme a lo que está pasando y poder digerirlo? Y esto es lo que nos trae a el versículo 12 del primer capítulo, en donde nos vamos a ir casi hasta el versículo 20 del segundo capítulo, porque Habacuc vuelve a preguntarle a Dios. Y entonces Habacuc, que no sabe cómo pues manejar esta situación tan terrible que se avecina, toma una fórmula que Dios pone aquí en sus páginas para que la tomemos nosotros. Sin duda vendrán tiempos angustiosos para ti. Estamos en un valle de lágrimas. No creas tú que la vida es una vida llena de luz y de colores, y que todo es muy bonito. Al contrario, vemos la miseria y vemos la enfermedad y vemos cuántas cosas que están pasando. Y a veces pues nos toca también a nosotros, en donde de repente entramos en graves problemas y podríamos preguntarle a Dios: Dios, pues ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Cómo lo manejo ante un Dios que a lo mejor podría yo decir: bueno, si Dios es el Dios amoroso y maravilloso que yo conozco, ¿por qué está pasando todas estas cosas? Y Habacuc agarra una fórmula maravillosa que debemos de apropiarnos nosotros de ella para poder lidiar con las cosas que nos pasan a nosotros en lo personal y que están pasando en el mundo del día de hoy. Y esto lo hace a partir del versículo 12, aquí en Habacuc capítulo 1 versículo 12. Y entonces empieza Habacuc literalmente a recordar quién es Dios. El estudio lo podemos titular: ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto, Dios? No se puede contestar, ¿eh? ¿Cuántos grandes teólogos durante siglos han debatido este tema? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué está pasando todo esto? Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Habacuc tampoco tiene la respuesta y está también, como decimos, muy acongojado por lo que le va a pasar a su pueblo por ser tan malvado, y recurre a esta fórmula. Y la fórmula es: no sé, señores, pero yo tengo un Dios grande y yo voy a confiar en ese Dios grande, y hasta ahí llego. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y cuáles son sus diferentes métodos para hacer lo que quiere hacer? No lo sé, yo no soy Dios, pero yo solamente voy a confiar en ese Dios que yo sé quién es. Y así lo dice, empezando en este versículo 12. Va a hablar de lo que él sabe en lugar de hablar de lo que él no sabe. No tiene respuesta. Mejor me quedo con lo que sí sé, y vamos a verlo poco a poco en estos versículos. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Y entonces él empieza a recordar quién es Dios, el Dios eterno, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es el creador de todas las cosas y me las enseña tan fácilmente al ver toda su creación tan maravillosa, tan esplendorosa. Un Dios gigante que no tiene principio y no tiene fin. Él empieza a meditar sobre el hecho de que él está poniendo su confianza en ese Dios eterno. Bueno, pues es algo muy grande. Él sí sabe eso. No sabe por qué Dios hace las cosas o permite las cosas. Ahí no sé, pero sí sé quién es Dios. Y si es Dios, yo tengo fe en que Él está haciendo las cosas bien. Él no se equivoca. Él no comete errores. Él no pierde el control. A veces pensamos, mira cómo está el mundo. Yo creo que ya Dios se le perdió el control o se fue por otro lado y ya se olvidó de la tierra. No, para nada. Pero no tengo las respuestas. La respuesta que sí tengo es que sé que Él es desde el principio. Eso sí lo sé. Y además dice, oh Jehová. Quiere acordarse de ese nombre. Jehová en el original es Yahvé en hebreo. Y Yahvé quiere decir yo soy el que soy. Ese es Dios. Siempre ha existido, siempre existirá. Vámonos acá a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. En donde precisamente Moisés le pregunta a Dios porque se lo encuentra en una zarza que no se acaba de quemar y desde esa zarza Dios le hable ahí en el versículo 14, versículo 13, al final del versículo 13 de Éxodo 3. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé cuando me pregunten cuál es el nombre? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios. Era el 14, exacto, sí, era el 14. Entonces Habacuc quiere recordar eso. Primero que nada, Dios es eterno. Y número dos, es Yahvé, el que siempre ha estado guiando a Israel, que lo sacó de Egipto, que lo llevó a través del desierto, que lo hizo entrar en la tierra prometida con el rey David y con el rey Salomón y con tantas cosas maravillosas que hizo Dios, que bueno, ya se nos olvidó y ahora mira cómo tenemos las cosas en este tiempo. Pero yo quiero acordarme de eso, porque al acordarme de eso me da fortaleza. Si no, desmayaría. Si no, enloquecería. Pues ¿cómo voy a hacer resolver las cosas yo? Yo solo contra todo Israel. Aquí que estamos predicando en México, a mí me dicen el loco de la Biblia, ¿verdad? Porque voy y yo hablo con las personas y literalmente se burlan. Por favor, Carlos, ¿todavía crees tú en estas cosas, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy yo a cambiar a todo México y decirle que ponga atención a las cosas de Dios, que es la única solución para todos los problemas que tenemos y para los problemas individuales que traemos todos, cada uno de nosotros, de temor, de inseguridad, de miedo a la muerte que sabemos que ahí viene y no sabemos qué vamos a hacer con ella? Esta mañana que yo estaba en el club precisamente, ahí en las regaderas y en el baño, de repente entró Juanita. Juanita es la muchacha que está en la enfermería y entró de una manera precipitada, sin importar, ahí viendo al de hombre, sí, y entró rápidamente porque precisamente estaba ya en el suelo una persona, ¿verdad? Que por cierto la conozco, se llama Horst, un alemán, ya tendrá sus quizá 80 años, no sé, ¿verdad? Pero sí estaba mal, entonces ya vieron cómo lo ayudaban y no sé qué, y la presión y no sé cuánto, y ya se pudo más o menos restablecer para poder pararse y de una manera ya más ordenada llevarlo a que le, que lo atendieran más adecuadamente. Pero eso es lo que tenemos, y eso cualquiera de nosotros nos pasa en cualquier momento, que yo voy caminando y pues me derrumbo, me desmorono, ¿verdad? Porque pues mi sistema no está trabajando en ese momento. Se nos olvida todo eso, pensamos que somos los reyes del mundo y que no pasa nada. A él le pasa, pero a mí no, y eso no es cierto. Este señor Horst, no sé si te acuerdas de él, pero él ha venido aquí a los estudios, ¿eh? Y muestra, esta mañana yo me acerqué y traté también de alentarlo un poco. Ciertamente pues estaba asustado de cómo su cuerpo no le estaba respondiendo, ¿sí? Bueno, pues a Habacuc, ante todo esto, no quiere perder la cordura, y por eso se está acordando estas cosas. ¿No eres tú desde el principio Yahvé? Y luego dice otra cosa muy importante, dice: Dios mío. Es algo maravilloso. Es un Dios muy personal para mí. No es el Dios del universo, creador de todo, que anda por ahí y yo no sé ni qué hace porque yo nunca lo veo. No es así. Es mi Dios con quien yo tengo constantemente, diariamente comunión. Él es mi Padre. De donde Jesús sacó eso de Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Padre de quién? Mi Padre. Puede ser el juez terrible por las cosas que hacemos, pero cuando recibo a Cristo en mi corazón, Él cambia esa posición de juez a ser una posición de Padre para conmigo. Y además, para recalcar más que Él entre realmente en tener una posición fuerte a pesar de lo que está pasando, Él dice: Santo mío. Es un Dios santo. Es un Dios perfecto, es un Dios que sí sabe hacer las cosas, es un Dios que no se equivoca nunca, pero que sí pide ese estándar de santidad, porque Él es santo. Y aquí en este libro dice: sed santos como yo soy santo. Y no está hablando de perfección, está hablando de conducirnos conforme a los principios elementales que Él tiene. En donde me dice que yo no mienta, en donde me dice que yo no robe, en donde me dice que yo ame al prójimo como a mí mismo y le dé su lugar, en donde ponga a Dios como número uno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nada de esto hacemos, pero para Habacuc sí es muy importante recordar esto, porque ese es el Dios que él tiene. Dios, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero sí entiendo que tú eres el Dios perfecto, la luz maravillosa que alumbra en lugar oscuro. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él trae luz en medio del gran caos que existe. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, Él, todas las cosas cambian, y de repente empiezas a ver la vida de otra manera, y no en medio de todo el caos en donde tú eres también lleno, estás en lleno de caos porque no sabes qué sucede, pero con Cristo todo se ordena. Y esa es la fórmula que está teniendo Habacuc en estos momentos, en donde ya no le va a preguntar a Dios o a acusar a Dios: Dios, pues ¿por qué no pones atención? Mira lo que está pasando, ¿no? Y ya ni siquiera le pregunta, sino que realmente quiere nada más acordarse de quién es Dios. Y luego dice aquí: no moriremos. Y el decir no moriremos es porque Él ha dado unas promesas muy grandes. Dios es fiel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas, y Él me ha ofrecido que yo no moriré. ¿Te acuerdas cuando Lázaro está muerto? Y entonces la Marta le pregunta a Jesús que Lázaro no está muerto. Y Marta le dice: claro, claro, duerme, porque va a resucitar. Es solamente un pequeño tiempo en donde nosotros vamos a resucitar después de la muerte. Dios es fiel, no moriremos. Y en el caso específico de Israel, Dios ha tenido una promesa muy grande para con Israel. Vamos a leerla aquí en Éxodo 12, porque Dios es el Dios de las promesas, es el Dios de los pactos. Y dice aquí en el capítulo 12 de Génesis, perdón, Génesis 12, cuando Dios forma precisamente al pueblo de Israel y le dice, yo creo que es más bien el 15, perdóname, dice aquí en el versículo Dios y Abraham hablando, capítulo 15 de Génesis, versículo 5, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y así es, el pueblo de Israel continúa a pesar de todos los tantos males y terribles cosas que le ha pasado, porque Dios cumple sus promesas. Y entonces Habacuc dice: yo sé que tú nos vas a destruir, nos vas a disciplinar, pero no nos vas a destruir, porque tú eres un gran Dios, fuerte, poderoso. No vamos a morir, porque tus pactos son eternos para siempre. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Estamos en Habacuc otra vez, aquí todavía en el versículo 12, en donde él se está llenando de la realidad de Dios para poder con lo que está pasando en Israel. Y él dice y habla de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Sí? O sea, Dios es muy, muy grande, y sin embargo está permitiendo todas estas cosas. Yo veo cómo están las cosas hoy, y no sé, realmente están muy mal, ¿sí? En donde pues vemos grandes desviaciones de la sociedad, en donde ya el matrimonio, que es el núcleo de la sociedad, está totalmente destruido. Ya nadie se casa ya, ¿sí? Y si se casan, se divorcian, ¿sí? Y los hijos, ni quien los atienda. Tengo que ir a jugar tenis, hay que los atienda la muchacha, ¿sí? Y después esos niños salen rebeldes y salen mal y con mil problemas, y hacen lo doble de lo que sus padres hicieron. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Bueno, pues esta es la manera como Habacuc está atacando el problema de no poder contestarse las preguntas que él tiene, y sabe que su Dios es grande. Inclusive Génesis 18, versículo 12, dice que aquí, versículo 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Está hablando de que Sara va a tener un hijo. Sara tiene 90 años, Abraham tiene 100. No ha podido tener hijos en toda su vida. Y ahora Dios está prometiendo que en el tiempo adecuado, un año después, Sara tendrá un hijo. Y Abraham dice: ¿cómo? Y entonces Dios dice: ¿hay algo difícil para Dios? Y eso es lo que también está diciendo Habacuc: ¿habrá algo difícil para Dios que no pueda resolver las cosas de la manera que no sé cómo es, pero las va a resolver de todas maneras? Pues claro que sí lo hará, ¿no? Y luego, a partir del versículo 13, regresa a algo muy importante ahí en todavía en Habacuc. En Habacuc capítulo 1, versículo 13, ya quiere hablar de lo que serán los caldeos. Oye, Dios, pero lo que tú estabas diciendo del Salmo 73, oye, si alguien tiene que recibir un poco de juicio, yo sé que somos malos, pero que ellos son muy malos. Ellos necesitan, más que de ser los enjuiciadores para con nosotros, pues ser enjuiciados ellos mismos, ¿no? Y Dios contesta. Empieza a decirle a Habacuc a Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Versículo 14: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas. Y así está hablando Habacuc, que pues a lo mejor Dios, ojalá nos dieras un juicio menos terrible que el que viene, porque los caldeos realmente son gente muy, muy fea y van a hacer muchas cosas feas aquí. Bueno, a partir del capítulo 2 viene la respuesta de Dios mismo, porque Dios sí le contesta a Habacuc. Y lo dice, empieza todavía Habacuc diciendo: sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc hace algo también muy bonito, que es su segunda fórmula. No solamente piensa en lo grande que es Dios, sino que dice: voy a esperar en Dios. No sé cuándo, no tiene por qué contestarme, él es Dios. Pero me voy a poner en guardia, voy a ser vigilante y voy a esperar a ver qué hace él. Porque también tengo una pregunta terrible: Dios, ¿por qué no primero pégale a los caldeos primero, no? Y no mandes a los caldeos para que nos peguen a nosotros. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a esperar. Voy a saber qué es lo que hace Dios, a ver qué quiere Dios. Velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y aquí viene la respuesta. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que todos sepan lo que yo voy a hacer. Ponlo por escrito. ¿Y sabes qué voy a hacer? Aunque la visión tardará, aunque tome tiempo, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y los caldeos eran súper orgullosos, ese era el gran pecado de ellos. Nadie podía con ellos, eran la nación más poderosa de la tierra en ese tiempo, y se reían de todos y arrasaban con todo. Y dice también el versículo 5: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. También eran los puros borrachos de los caldeos, ¿no? Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Recogían todo, a todo mundo le quitaban sus casas, todo lo que traían, destruían todo por todos lados. Y lo que realmente está diciendo Dios es de que vendrá un juicio también contra los caldeos. Voy a usar a los caldeos para disciplinar a mi pueblo que no ha escuchado. Pero después los caldeos también tendrán su parte. De lo cual aprendemos que Dios no deja las cuentas sin atenderlas. Y tarde o temprano ellos también tendrían su problema, que Dios trataría con ellos duramente. Y así los caldeos atacaron a Israel en el año 585 y arrasaron con Israel, no quedó nada. Pero fíjate, en el año 530, no pasaron sino 50 años, y llegaron los persas y arrasaron con los caldeos y no quedó nada. porque Dios sí se acuerda de las cuentas. Y ese es el tema importante que debemos nosotros tener en esta noche. Tenemos nuestra cuenta. Y a veces pensamos que es una cuenta pequeña, pero no lo es. Y tenemos que arreglar esa cuenta. Ir con Dios y decir: ¿cuánto te debo, Dios? Quiero pagar. Y Dios dice: no lo puedes pagar. Un pecado no lo podrías pagar, mucho menos toda la cuenta que traes. Y entonces aquí en el versículo 4, que lo vimos la semana pasada, vuelvo a recalcarlo, dice aquí el versículo 4, la segunda parte: mas el justo por su fe vivirá. Dios nos dice que vayamos a Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, que Él puede saldar toda la cuenta y decir: está pagada, para que tú no tengas ni una cuenta más, para que estés bien con Dios a pesar de lo que has hecho, porque Dios sí se olvida de nuestros pecados, sí quita todo aquello en el nombre de Jesús, porque Él pagó por mí. Él no ignora los pecados, sino que hizo que alguien pagara para que tú no tuvieras que pagar, y de esa manera apropiarte de ese pago y por fe vivir con la cuenta saldada. Por eso dice el versículo de primera de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Debemos ir a la cruz, apropiarnos de lo que está pasando ahí, apropiarnos de Cristo, que Él pagó por mí, hacerlo mi Salvador y mi Señor personal, y mi cuenta en ese momento queda totalmente pagada. No lo hicieron los judíos, no lo hicieron los caldeos. ¿Y tú crees que Dios en su paciencia ya ha esperado 2500 años? ¿Y el mundo está mejor que como estaba antes? Yo creo que no. Las cosas están terribles. Y la Biblia dice que el juicio viene. Pero nosotros, si tú recibes a Cristo en tu corazón, para ti puedes, como Habacuc, vivir confiado. Tener un Dios que es eterno, un Dios que es Yahvé, que realmente es omnipotente, omnipresente, conocedor, y que mandó a Cristo a la cruz para que tú tuvieras vida eterna. ¿Qué importa lo que pase en el mundo? No lo puedo a lo mejor remediar. Le puedo predicar a algunos, algunos me escuchan, pero el mundo va a su destrucción. Bueno, pues ya es problema de Dios de cómo va Él a hacer las cosas. Ni siquiera puedo preguntarle, porque pues Él tiene sus propósitos. Pero yo estoy bien con Dios, porque yo he recibido a Cristo en mi corazón. Lo que Él hizo por mí en la cruz es mío. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar seguros de tener. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él gritó: consumado es. Todo está pagado. Para que la persona que acepte este pago para su vida tenga vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. ¿Qué dice? Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, capítulo 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando yo muera y cuando yo me enfrente a Cristo, dice que yo no pasaré a condenación, porque Cristo ya pagó por mí. Él fue mi sustituto de mis pecados para que yo no los tenga que pagar, ¿sí? Juan Romanos capítulo 8 versículo 1. Romanos capítulo 8 versículo 1. Que dice así, Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna, la palabra ningún es fuerte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tu juicio ya se celebró, no vas a ir a juicio. se celebró en la cruz y fue hecho a favor tuyo para que tú no tengas que pagar absolutamente nada. Ese es el gran amor de Dios. Cristo mandó, Dios mandó a su Hijo a la cruz para que tú tuvieras vida, ¿sí? Y así en esta noche, pues ante lo que dice Habacuc, que se apropió de Dios para su propia vida, independientemente de lo que él veía que todo estaba mal, es lo que nosotros debemos de hacer. Dios, no sé, Dios, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué te esperas? No entiendo, pero sí sé que eres un Dios poderoso y sí sabes lo que estás haciendo. Y no tienes por qué decirme por cómo lo estás haciendo ni contestarme, sino sencillamente quiero entregarme a ti, sabiendo que tú regalas la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:16 dice la palabra de Dios. Romanos 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su gran misericordia para con nosotros, mata a su propio Hijo para que yo pueda tener vida eterna. Qué precioso, ¿no? Y realmente algo increíble. Y por último aquí el versículo de Habacuc, para terminar el capítulo 2 de Habacuc. Capítulo 2 de Habacuc, en donde estábamos, perdón. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí. Dios tiene control de todo. La pobre tierra como está, Dios la controla, y al final Él va a decirnos por qué y cómo y cuándo. Pero las personas que han puesto su fe en Cristo, ellas tendrán vida eterna, independientemente de lo que, del desorden tan terrible que esté pasando en la tierra, ¿no? Y así en esta noche yo quiero que tú estés seguro de que tienes a Cristo en tu corazón, de que tú has hecho la oración de pedirle: Cristo, yo quiero que tú seas mi salvador personal, mío, Dios mío, como dice Habacuc, ¿no? Y que entres a mi corazón, y lo primero que Él regala es vida eterna, porque la vida eterna se regala, no la podemos nosotros comprar, no la podemos nosotros obtener de ninguna manera. Un pecado y yo no puedo tener vida eterna. Por eso Dios mandó a su Hijo a pagar por nosotros, para que Él me la regale a mí. Yo quiero terminar con una pequeña oración, para que si hay alguna persona aquí que todavía no ha recibido a Cristo, que no ha hecho esa oración de hacer de Cristo el salvador de su vida, pues lo hagan esta noche. Que Dios está aquí escuchando lo que nosotros decimos, atento a la invitación que Él hace. Hagámoslo pues el Señor de nuestra vida con esta pequeña oración que yo quiero que tú hagas en silencio en el interior de tu corazón. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, con todo mi costal de errores y faltas y debilidades, y vengo para pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, pedirte que entres a mi corazón, que me cambies, que te sientes en el trono de mi vida, que me regales la vida eterna. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón ahora mismo regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.